Hola, buenas tardes. Gracias por poner la radio, por descargarte el podcast o por escucharnos por el medio que hayas elegido. Estamos en Hispanidad Radio. Y justo en estos momentos vamos a empezar a cocinar una hora de radio, un programa que hacemos con todo el cariño y el rigor que sabemos, para contarte algunas de las cosas que nos importan y que esperamos que también te importen a ti.
Pues sí, a ti, oyente, que has elegido escucharnos, que has recibido alguna notificación, algún enlace hace un rato, o que simplemente nos has encontrado en el dial mientras conduces o trabajas o cocinas o lo que sea que andes haciendo. Hoy vamos a meternos en un jardín importante, la verdad. Esperamos que tengáis paciencia para acompañarnos porque tenemos más preguntas que certezas, la verdad.
Así es, porque hoy vamos a hablar sobre la ley transgénero, una ley que ha generado una gran controversia y que ha enfrentado incluso a colectivos feministas. Creo que es bueno, sin embargo, entrar, como entramos nosotros en este tema, abiertos, con bastantes dudas, con ganas de comprender y aprender, y sobre todo, sin prejuicios.
Pues nada, como el programa de hoy viene muy cargadito, vamos directamente al grano. Estás invitado a participar como creas conveniente y lo dicho, esperamos que este programa sea de tu interés. Así que comenzamos el programa número 23 de la 16ª temporada desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Una vez más, señales de humo. Bueno, pues ahora, como siempre, toca nuestro vistazo al mundo semanal, ese espacio de actualidad que queremos que sea ameno, también con un enfoque alternativo, con la intención de poner el foco en esas cuestiones que no suelen abordarse en los titulares. En fin, muy ambiciosos que somos aquí, vamos. Pero al menos vamos a intentarlo. Pero vamos a dejar que sea Gonzalo el que responda a esas expectativas. Así que, ¿qué nos traes hoy, Gonzalo?
Bueno, para empezar, ¿por qué dices que soy Gonzalo? ¿Por qué estás tan seguro de que soy el Gonzalo que piensas que soy?
Pues no sé, al menos me lo parece, ¿no? No sé, no te entiendo bien. A ver, ¿dónde quieres llegar?
A ver, que Gonzalo puede haber muchos en la emisora, incluso Gonzalo Revilla habrá muchos aquí. Mira, aquí hay un montón de gente hoy. Seguro que algún Gonzalo Revilla hay por aquí.
Vale. Ya sé por dónde va. Te estás marcando un Javier Arenas, ¿no? Nos están quedando un juicio la mar de entretenido, lo que se estará divirtiendo Bárcenas, ¿no?
Divertido porque ya nos tragamos cualquier cosa, pero el amigo Bárcenas no deja a títere con cabeza. Está quedando bastante claro que los sobresueldos y comisiones eran la forma de funcionamiento ordinaria de aquel Partido Popular. Un partido del que Casado quiere desvincularse a toda costa.
Bueno, lo intenta, sin mucho éxito, porque además sale de Guatemala y se va a Guatepeo, bueno. De tal forma vamos a ser coherente con lo que aspiramos en este espacio de actualidad y vamos a centrarnos en esas otras noticias. La primera, y me pongo serio, nos ponemos serios aquí en Señales de Humo para hablar de esa chiquita a la que reanimaron en el puerto de Canarias, ¿no? Que terminó muriendo en el hospital, ¿no? Las imágenes eran durísimas. Pero la realidad lo era aún más, ¿no? Porque además, mientras su hija agonizaba, la madre estaba recluida en uno de esos centros de internamiento donde vamos amontonando inmigrantes sin que se sepan cómo han llegado, quiénes son, bueno, sin las mínimas condiciones y con los derechos humanos suspendidos, por decirlo de una manera cariñosa, ¿no? Bueno, en esta ocasión consiguieron al final localizar a la madre a tiempo para que pudiera, al menos, despedirse de su hija.
Esa es la imagen durísima de la inmigración. Pero los datos lo han puesto negro sobre blanco la Organización de Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que en su informe del año 2020 da unos datos, me parece escalofriantes, porque habla de 1.717 personas que murieron ahogadas en el mar Mediterráneo. Me parece que es un dato pues tremendo, ¿no?
El mar es nuestro cementerio, ¿no? Las fronteras son los cementerios y algún día, posiblemente, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Se darán estos datos como se dan ahora los datos de la trata de esclavos, de los muertos del holocausto, se darán porque los datos son ya, vamos, tremendos, ¿no? Los muertos en las fronteras que se van sumando en todas las fronteras del planeta, ¿no? Os recomendamos el artículo que nuestro compañero Andrés García ha escrito justo hoy en la prensa local, en el Buena Información. Pero bueno, sigamos con el vistazo. Y vamos con una noticia medioambiental y ya terminamos, que el programa de hoy viene cargadito. Uh-huh. ¿Habéis visto las imágenes de Australia?
Sí, bueno, supongo que te referirás a las inundaciones, ¿no? Porque lo que más me llamó la atención al ver la noticia es que lo último que subimos de ese país es que ardía por los cuatro costados. Y bueno, sí. Y se acabó esa noticia, ¿no? Para que ya aquello ni existió. Y ahora ha pasado esto, ¿no? Parece, es impactante, la verdad. Más de 18.000 personas evacuadas y parece que la cosa puede ir a peor si las lluvias persisten, ¿no?
Pues sí. Pero por desgracia no creo que pasemos, como dices bien, Félix, del impacto, ¿no? Del mismo modo que las pandemias se han incrustado ya en nuestra vida, se han quedado ahí como parte de nuestra vida, las consecuencias del cambio climático, mucho me temo que también van a ser a partir de ahora parte de nuestro día a día, ¿no? Los refugiados climáticos, algo de lo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y posiblemente volveremos a hablar, van a ser uno de los problemas más graves que habrá que atender. Es decir, no quisimos ni queremos frenar el cambio climático, pero habrá que ponerse a contar cada vez.
Pues nada, Gonzalo, o siguiendo el hilo de antes, G.R., ¿no? También podemos llamarte así, ¿sabes? La verdad que, bueno...
Yo no soy esa.
Ese. Pues nada, muchas gracias por el vistazo, como siempre, Gonzalo.
A vosotros.
Pues nada, ahora un poquito de música. Vamos a empezar el tema de hoy desde uno de los fenómenos mediáticos de los últimos meses, ¿no?
¿El documental sobre Rocito?
No. Aunque bueno, comparte ese trasfondo.
No te lo has visto venir.
Sí, no, la verdad que no, ¿sabes? Pero no había escuchado nada sobre el tema. Gracias por traerlo a colación, ¿sabes? Pero bueno, también comparte ese trasfondo de juguete roto de la televisión, eso sí, con un final mucho más trágico. Tal vez por muchas de las cosas que vamos a hablar en el programa. Se trata de la serie Veneno.
Ah, claro. Dicen que es muy interesante. Yo no la he visto, la tengo pendiente.
Yo también, por decirlo. Uh-huh. Pues vamos a fijarnos precisamente en su música. Una de las cosas que llama la atención es este tema, que bien podría llevarme yo a mi sección de memoria histórica. Cocinero, cocinero, de Antonio Molina.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero.
Esto seguro que lo han puesto nuestro equipo de guionistas para hacer el reclamo y que vuelva Sebastián Huelva al programa.
Pues.
Trabajando en el carbón.
Puede ser, una directa, muy indirecta. Pero yo me quedo con el personaje de la película que protagonizaba Antonio Molina ya por el franquismo y que, siendo la época que era, rompía con el rol que tenía establecido. Y ante la enfermedad de su mujer, decide cocinar en casa y encargarse de los cuidados.
Menos mal que vamos cambiando nuestra sociedad, ¿eh? Poco a poco.
Pues sí, y fíjate, pero ahora nos vamos a quedar con otro tema que ya sonó hace mucho tiempo en Señales de Humo, hace mucho tiempo, y que también forma parte de la banda sonora de Veneno. Es considerado el primer tema punk de la historia. ¿Y que no sabes de dónde es el grupo que lo grabó?
A ver, que me haces una pregunta difícil. Pues supongo que serían ingleses.
Frío.
¿Norteamericanos?
No.
yo qué sé, Feli, a mí la música punky tampoco es que me haya tirado mucho, la verdad. Yo no lo voy a averiguar en la vida. Franceses, alemanes, suecos, australianos.
Bueno, si en el programa anterior pusimos un tema que te encantaba, punk, no sé. Aquello de la cresta, no sé. Yo te veía por ahí, mira. Pues no. Eran los Psychos, un grupo que grabó Demolición. Vamos, el tema que vamos a escuchar ahora, en 1965, y eran de Perú.
No lo iba a averiguar en la vida, Feli.
Eso estoy más tuyo, no de Javi. Vamos con ello.
Salarios por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Vamos ahora con el tema principal y a modo de introducción me gustaría compartir con vosotros un dato, y es que leía un artículo que en julio de 2019 en España ya se reconocían oficialmente 37 géneros y 10 orientaciones sexuales, y muchas de nosotras sin enterarnos, me pareció, vamos, no me lo esperaba.
Es un bombazo, la verdad.
Totalmente.
Que cuando uno desconoce el tema, la verdad es que increíble, ¿no? Y este artículo del que habla Begoña decía que se acabó con la simplicidad en cuanto al género. Ya no podemos hablar solo de dos, masculino o femenino. También existen personas intergénero, transgénero, transexuales y así hasta los 37 géneros sexuales existentes. Atrás quedó el tener que elegir entre heterosexual, homosexual o bisexual. Ahora puedes ser pansexual, demisexual o queer, entre otras muchas opciones. Actualmente, la sexualidad humana es muy diversa y las combinaciones son múltiples.
Además, Feli, dentro del género trans, las personas que se cambian de sexo, existen varias categorías, transgéneros, hombres trans, personas trans, mujeres trans, femal, to male, female to male, que ni siquiera sé pronunciarlo bien, female to male, male to female, transfemenino, transmasculino, transexual, mujer transexual, hombre transexual y persona transexual. En fin, yo me agoto. Algunos pueden parecer lo mismo, pero no lo son, porque hay hombres que cambian su sexo y ahora son mujeres, pero no se sienten ni mujer ni hombre. Entonces, cuando se califican como persona transexual, y así terminamos clasificándonos nuevamente de otra manera, no por falta del respeto, es que desconozco todo esto, me parece muchísimo apellido, yo me pierdo.
No, por eso estaba bien que hagamos esta introducción, ¿no? Porque nosotros, desde el desconocimiento, pues queríamos ahondar en este tema. Además que hablamos de orientaciones sexuales, de identidades de género, y debemos diferenciar cada uno de estos términos si no queremos que nos llamen homófobo o lo que sea, ¿no?
Y todo esto de la identidad de género, el género fluido, el no binarismo y la teoría queer son conceptos que curiosamente son prácticamente, como decía, desconocidos para la mayoría. Aunque si nos detenemos un poco, son un foco de sufrimiento para muchas personas de todas las edades, desde las más pequeñas hasta las más ancianas. Y por eso entendemos que es necesario hablar de ello en este programa, porque como ustedes saben, desde este programa queremos dar voz a los que no tienen y visibilizar este tipo de situaciones.
Y precisamente en torno a toda esta cuestión ha aparecido en el debate público, de la noche a la mañana, un revuelo motivado por el borrador de la llamada Ley Trans, que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, de Unidas Podemos, ha propuesto, y que no solamente enfrenta a los dos partidos en el gobierno, sino a buena parte de sectores progresistas que hasta la fecha habían coincidido en las reivindicaciones políticas sobre los derechos individuales, y cuya principal novedad es que las personas podrán cambiarse el sexo en su DNI sin informes médicos o judiciales, simplemente mostrando su voluntad en el registro civil.
Feli, ¿qué te parece si hacemos un poco de historia para entender cómo hemos llegado hasta aquí? Pero no hacemos la historia de tu vale, sección vale. De memoria adelanta. Histórica, todavía no. Un poco de memoria reciente.
Vale, vale. Pues habría que recordar que ya en el 2007 se aprobó en nuestro país una ley pionera por entonces en el mundo y que consistía en autorizar el cambio de nombre y de sexo de aquellas personas que no se identificaban con el que se le había asignado al nacer, pero sin necesidad de haber pasado por una reasignación quirúrgica de sexo. La condición que se imponía en esta normativa era que tenía que existir un informe psicológico diagnosticando la llamada disforia de género, además de acreditar que se había seguido algún tipo de tratamiento en este sentido durante al menos 2 años, ¿no?
Y a partir de entonces, diferentes comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, en 2014, pues fueron aprobando leyes trans en sus propios territorios, en las que se ampliaban estos derechos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, una persona puede cambiarse el nombre de su tarjeta sanitaria sin necesidad de presentar ningún tipo de acreditación de que padece una disforia de género.
Aún así, el gran cambio llegó en 2018, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una patología, lo que abrió la puerta a que el colectivo reclamara la eliminación del informe médico para cambiar el sexo en términos legales.
Y así llegamos a este momento, en que Irene Montero propone el borrador que pone sobre la mesa el concepto de autodeterminación del género. Uh-huh. El género como construcción social del sexo, es decir, la forma, los estereotipos en la que la sociedad define a los hombres y a las mujeres independientemente de sus genitales.
Concretamente, la ley trans permitiría que cualquier persona pueda acudir a un registro civil y cambie su sexo en el DNI, aunque mantenga su genitalidad, su aspecto físico y el nombre dado al nacer, y como consecuencia la adquisición de los derechos correspondientes. Y esto es lo que parece que está en el origen de la polémica, ¿no, Begoña?
Uh-huh. Y para hablar de esto, hemos invitado al programa a una de las fundadoras de la Asociación de Transsexuales de Andalucía. Ella es Marc Cambroyé, el Jurado, activista española por los derechos trans, que ya en el 76 fundó en Sevilla el colectivo LGTB en Andalucía. Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, asociación que el 25 de junio del 78 convocó a la primera manifestación por la libertad sexual, y promotora en 2014 de la Ley Integral de Transsexualidad aprobada por Andalucía, pionera en España, en Andalucía, como hemos dicho. Participó en 2018 en la huelga de hambre para presionar en la tramitación de la Ley Integral de Transsexualidad de ámbito estatal, y actualmente es presidenta de la Federación Plataforma Trans y una de las impulsoras de este borrador, la nueva Ley Trans. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Muy buenas tardes, Mar. Encantado de que estés aquí con nosotros y nosotras. A ver, vamos a empezar por el final, si te parece, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí.
Queremos que nos cuente qué propone la ley en los diferentes ámbitos y por qué ha suscitado tantas polémicas el borrador de esta llamada ley trans que propuso el Ministerio de Igualdad, vamos.
Sí, para empezar, bueno, primero que la ley, como tú bien has dicho antes, Andalucía fue pionera en esta ley. Andalucía abre la puerta para que esta ley de Andalucía fuera replicada en hasta 11 comunidades. Tenemos ahora que legisla sobre el principio de autodeterminación y despatologización, con lo cual eso ha dibujado un mapa de desigualdad territorial, pero también tenemos que recordar que la despatologización o la autodeterminación son principios que recomienda pues la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, y existen ya 25 países en la Organización de Naciones Unidas que legislan sobre este principio. ¿La ley que contempla? Pues yo creo que la ley hay que explicarlo desde algo mucho más sencillo. La ley lo que pretende es que las personas trans puedan acceder en igualdad de oportunidades a derechos tan básicos y derechos que son constitucionales, que si se cumpliera no haría falta esta ley. Pues el derecho al trabajo para romper con la exclusión laboral, el derecho a una atención sanitaria que no implique una patologización, que como bien ha dicho antes el compañero, pues desde 2018 ya es por la propia Organización Mundial de la Salud, no se considera una patología mental las identidades trans, y por lo tanto tener una atención que nos respete nuestra dignidad. Por otro lado, también, aunque la ley de 2007 fue una ley que en su momento no exigía una cirugía genital para el cambio de nombre, pero sí que nos ha exigido algo que también está en contra de la legislación europea en cuestión de derechos humanos, porque nos exige no solamente un diagnóstico de disforia de género, que es algo ya patológico y obsoleto, sino que nos exige 2 años de tratamiento hormonal, que es una esterilización química forzosa. O sea, el Estado ahora está chantajeando a las personas trans como diciendo, si quieres el derecho a la identidad, tienes que estar estéril. O sea, que nos está dirigiendo entre salud e identidad. Aunque el tratamiento hormonal debe de ser considerado como un hecho voluntario y que la persona decide por sí misma, pero nunca un elemento como requisito por parte del Estado para las personas trans. Así ha sido reconocido por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, por ejemplo, Suecia y Holanda han tenido que pedir perdón a las personas transexuales porque en sus legislaciones en un momento también exigían requisitos y diagnósticos médicos, con lo cual la ley viene a romper con esto, a cumplir con directivas europeas, a cumplir con la dignidad de los derechos humanos de las personas trans y a que accedamos a los derechos más básicos en igualdad. De oportunidades del resto de la sociedad.
Claro. Mar, hay algunas posturas contrarias al borrador que, según hemos escuchado, pues insisten en que este afectaría directamente a la legislación específica, como la ley de igualdad o la ley de violencia de género, pero también a otros ámbitos como el deporte. ¿Crees que la nueva ley puede generar inseguridad jurídica?
Mire, yo siempre respondo a esto, que la inseguridad jurídica es la que vimos las personas trans después de 42 años de democracia. Inseguridad jurídica es cuando los menores transexuales no tienen derecho a una identidad legal que ya el propio Tribunal Constitucional Constitucional, en una sentencia de 2019, ha declarado que es inconstitucional privar de derecho de la identidad a los menores trans. Inseguridad jurídica es la que sufrimos las mujeres transexuales cuando sufrimos violencia de género y no se nos puede aplicar los protocolos de violencia de género. Eso es inseguridad jurídica. Uh-huh. Inseguridad jurídica es cuando las personas trans no podemos acceder al mercado laboral o cuando no nos podemos defender ante las agresiones que de manera impune recibimos diariamente y de una manera violenta. Esa es la inseguridad jurídica. Uh-huh. Extender derechos siempre a quien no los tiene solamente significa el hecho de la justicia y de la equidad. Jamás, jamás reconocerle derechos a quien no los tiene ha significado quitarle derechos a quien ya los tiene.
Y, Mar, una pregunta básica, no sé, para ir entendiendo el tema de nuestro oyente y nosotros mismos. ¿Podría explicarnos qué es la autodeterminación de género?
Sí, te lo explico y además no es muy sencilla. Mira, la autodeterminación del género es una herramienta que permite reconocer a las personas trans como sujetas de derecho. Uh-huh. Y me explico muy bien. Es una antigua reivindicación que además parte del propio movimiento feminista de las mujeres, cuando las mujeres no hace ni 3 o 4 décadas no tenían derecho ni a viajar sola. No podían heredar, no podían tener una cuenta corriente, no podían votar, no eran sujetas de derecho. Y ese grito viene significado de una manera con muchísima profundidad, nosotras parimos, nosotras decidimos. Sí. Era el derecho a ser sujetas de derecho. Sí. Y ese ejercicio de autodeterminación ya se da en el principio de la eutanasia, cuando una persona decide que quiere acabar pues con un sufrimiento y con una situación que no tiene calidad de vida. O bien cuando una persona decide abortar, o cuando una persona decide casarse, o cuando una persona decide divorciarse. Eso es una autodeterminación. Las personas trans, el hecho de que hayamos sido patologizadas, eso tiene una incidencia en que a nivel legislativo también de todos los países del mundo, no solamente de España, donde se nos ha tratado como una ciudadanía de clase B, y con lo cual la ley lo que viene es a que las personas trans, lo mismo que todos estos colectivos o estos actos de derecho y avances civiles, significa e implica el derecho a la autodeterminación, que es el derecho a que la persona sea reconocida como un sujeto de derecho. La libre autodeterminación solamente es una herramienta para reconocer que las personas trans somos sujetos de derecho. Ser sujeto de derecho no te excluye del pago de un delito como cualquier ciudadanía. O sea que esto que se ha dicho y se dice de una manera de bulo y de manera frívola es que ahora se van a cambiar de nombre para poder, si cometen algún tipo de violación. Mira, primero nos parece frívolo y perverso. El derecho no existe el carácter de retroactividad, con lo cual, y además la propia ley está explícitamente explicado que la persona será juzgada en el momento de cometer un delito y no con carácter prioritario, a posteriori. El que, por ejemplo, también otro bulo que también es perverso, cuando dice las mujeres podrán entrar en las cárceles de mujeres. Bueno, que no saben muchas de estas voces antiderechos trans y transodiantes, y es que las mujeres trans podemos entrar en las cárceles desde 2006 por unas instrucciones de instituciones penitenciarias que así lo aconsejaron, precisamente porque nosotras éramos violadas en los módulos de hombres. Y desde 2006 hasta ahora, ¿alguien puede nombrar que haya sido violada en una cárcel de mujeres? Yo creo que las mujeres no estamos exentas de que nos violen en ningún sitio, en la parada de un autobús, en una discoteca, en una fiesta popular. Yo creo que es querer estigmatizar o demonizar para justificar un discurso transodiante me parece perverso y ruin.
Mar, nos estás ayudando mucho. Te voy a hacer otra pregunta para que nos situemos bien. ¿Es preferible hablar de género o de sexo?
Bueno, yo principalmente, cuando las personas dicen y el sexo y el género no es lo mismo, pues claro que sí, pues claro, sí, es algo que está lógicamente demostrado. Uh-huh. El género, como tú bien has dicho, es un constructo social y cultural y que obedece a pautas sociales y culturales y que conforma al final la forma en que nos expresamos, nos comportamos, nos vestimos, hablamos. Eso es el género, es un constructo porque todas vemos cómo va evolucionando y cambiando según el momento histórico y según también la situación geográfica. Y con esto me refiero, no nos expresamos las mujeres ni los hombres ahora igual que hace 40 años atrás, o en este mismo momento actual no nos expresamos las mujeres y hombres de Occidente lo mismo que las de Oriente, con lo cual queda con total rotundidad que el género es un constructo. Sin embargo, cuando hablamos del sexo, aquí sí que hay una interpretación, digamos, por un lado errónea y obsoleta, y por otro lado que hay que actualizar de acuerdo, por ejemplo, pues a la propia a la sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad humana, o a distintas sentencias. Cuando estas mujeres hablan del sexo y apuntan al sexo, a lo que tenemos entre las piernas, está muy equivocada, porque los genitales no determinan el sexo de una persona, y eso lo ha dicho ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia de 2002, que es, digamos, donde se justifica todas las legislaciones mundiales que no exigen precisamente una cirugía genital para cambiarse de nombre, precisamente porque los genitales no determinan la identidad de una persona. Con lo cual podríamos hablar de identidad sexual como la conciencia de quién uno es, y el género como la manera que expresamos esta identidad.
Y una última cuestión, Mar, porque te hemos leído en alguna ocasión que has afirmado que la nueva ley trans daría respuesta a toda la situación de discriminación que vive el colectivo. ¿Crees que sería así realmente, que los problemas que se enfrentan las personas trans quedarían resueltos? Evidentemente habría que dotar de medios y de recursos a la ley, pero ¿crees que se acabaría con esa discriminación?
Precisamente, mira, más que de recursos económicos, con voluntad política y con medios, claro que sí, porque la ley de Andalucía no tiene ningún presupuesto económico, pero sí que ha posibilitado, como tú bien has dicho, pues que las personas trans en el ámbito educativo, desde los colegios hasta las universidades, la voluntad expresa de las personas sea válida y no tengamos que acreditar con ningún tipo de informe, ni pericial, de judicial o médico, nuestra identidad. Y es solamente en el caso de los menores, son sus tutores legales. En el caso de una persona adulta, es la persona adulta, ¿no? Y en el caso de la tarjeta sanitaria, igual, en el modelo de atención sanitaria, pues no entramos por la puerta de la psiquiatría, sino de la medicina general, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que la ley sí que viene y da una herramienta jurídica, primero para las personas beneficiarias de la misma, y segundo para que la administración también tenga una herramienta legal para hacerla cumplir, con lo cual creo que es una herramienta. Es como si decir la ley de violencia de género no es necesaria, porque creo que sí es necesaria. Es necesaria porque marca esa seguridad jurídica que nos hace falta. Para acabar con la inseguridad jurídica que tenemos las personas trans, es necesaria esta ley. Porque esta ley va a posibilitar, por un lado, a posibilitar políticas activas en el empleo para personas trans. Va a procurar de protocolos en los centros educativos para protegernos del acoso. Va a posibilitar que la atención sanitaria sea desde el consentimiento informado y del respeto a la dignidad de las personas trans y no desde una perspectiva patologizante. Las infancias trans van a estar protegidas lo mismo que están protegidas en un caso de maltrato infantil, en un caso de desatención higiénico-sanitaria o de absentismo escolar. El Estado siempre protege a esta infancia por encima de cualquier circunstancia, porque lo que prevalece siempre es el interés superior del menor y el libre desarrollo de la personalidad. Queremos trasladar estas situaciones que antes he mencionado también a la identidad de las infancias trans, porque no permitir el desarrollo a una persona trans, infanta, digo, a los menores, es precisamente violar ese derecho y conculcarle ese derecho. Mira, lo resumió muy bien un catedrático de sexualidad infantil que se llama Félix López Sánchez. En un foro él dijo que no permitirle a un menor transexual su libre desarrollo debería de ser considerado como un maltrato infantil. Y eso también es lo que queremos, queremos también que el Estado proteja de este maltrato, porque supone un maltrato psicológico que puede dejar marcado a una persona trans, porque además hemos visto desde la experiencia empírica que cuando los menores son acompañados con amor, con comprensión en su tránsito social,
las cosas van de otra manera, ¿no?
Claro
que sí.
Claro,
muy bien,
no
muy
minimiza bien. Los intentos de suicidio, claro, sí. Mejora sus habilidades sociales, mejora sus notas escolares, sí. O sea que hemos visto
mucho
cómo
mejor ese España, sí.
Claro, y además, fíjense también contra el bulo, quieren hormonar y operar a los menores. Lo que principalmente se pide es amor y acompañamiento para los menores.
Qué bien. Bueno, pues, Mar, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Y para despedirte queremos dedicarte otro de los temas de la banda sonora de Veneno. Aunque en este caso, un tema que Leiva ha compuesto especialmente para esta serie. Se trata de Nunca debiste cruzar el Mississippi. Y creo que está cargada de sensibilidad y de una certera mirada hacia la realidad. No solo del colectivo trans, sino como el resto de la sociedad nos quedamos mirando de lejos. Te la dedicamos, Mar.
Muchas gracias.
Gracias, Mar.
Nunca la venganza te curó los años difíciles. Es más caprichosa que tú. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, Veneno.
Cristina, la Veneno, un juguete roto de la televisión.
Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria y vanidad. Solo destellos de luz y chispazos de euforia.
Cristina, que yo quiero ser como tú.
Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo.
Pues continuamos con el tema principal, y es que es normal que la ciudadanía tenga dudas, dificultades para seguir el debate e incluso a veces temor a expresarse y ser descalificada automáticamente como antifeminista, misógina, TERF o transfoba. Lo que debería ser una oportunidad, un sano debate público sobre una cuestión de alcance social, corre el riesgo de convertirse en otro episodio más de crispación en el que todo vale.
Y la cosa es que podemos y debemos debatir sobre el borrador de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Pero igual que sobre cualquier otra ley en una sociedad abierta. Pero al abordar un tema del que existe mucha mala información, bulos, ¿no?, como decía Mar, prejuicios y discriminación, lo normal es que sean muchas las personas que tengan dudas y necesiten un buen debate público para posicionarse de un modo informado y consciente. No habría que tener miedo al debate. Son la oportunidad, como decías, ¿no?, de concienciar a otras personas y así conseguir la adhesión de una mayoría amplia, de manera que los cambios pues sean más estables y más irreversibles.
Sí, lo que ocurre, Begoña, es que para debatir es necesario que haya otra parte que exprese dudas, lógicamente. Solicite más información o argumente puntos de vista diferentes, pues sin necesidad de que se la convierta en tránsfuga.
Sí, porque debatir no es decir la primera cosa que se nos pasa por la
cabeza.
No es
decir burradas.
O faltar al respeto. Comparaciones como como que se han oído, ¿no?, como un blanco que se siente negro o mujeres con barba, mutantes y descalificaciones aberrantes similares, ¿no? No, eso no pueden tener cabida.
Claro que no, burradas, vamos. Y del mismo modo que un debate no es la oportunidad para extender bulos o prejuicios, como decías, ¿no? No caben, por mucho que inicien la frase con todo el respeto. El respeto debe estar en la forma y también en el fondo de lo que se dice. Pero bueno, no parece que esté entre los planes del Ministerio de Igualdad dar un paso atrás respecto a uno de sus proyectos más ambiciosos, que es la ley trans. Tampoco prevé la vicepresidencia primera dar su visto bueno a un texto que considera falto de seguridad jurídica. Es la diana, la autodeterminación de género, sin más requisito que la voluntad expresa de la persona interesada.
Pues sí, y ahora los dos socios deben trabajar para encontrar un punto de encuentro, digo yo, ¿no?, entre la falta de garantías jurídicas que denuncian uno y la patologización, decía Mar, ¿no?, de las personas trans que reprochan los otros.
Sí, y buscando información, ¿no?, para ver dónde se sitúa el debate y a ver dónde hay un punto de unión, pues se habla de cuatro posibles puntos de encuentro sobre la ley trans. la clave parece estar en los países con experiencia acreditada en legislar sobre los derechos de las personas trans. Algunos contemplan fórmulas como un informe psicológico, el aval de los tribunales, un periodo de reflexión o la acreditación de que la persona ya socializa con su género sentido. Pero vamos, sigamos avanzando.
Sigamos avanzando y para continuar profundizando en el debate sobre el reconocimiento de los derechos LGTBI, hemos invitado a Rafael Cáceres Feria. Él es profesor de antropología en la Universidad Pablo de Olavide y entre sus líneas de investigación ha trabajado la represión y residencia de los disidentes sexuales durante el franquismo y la transición o cuestiones que tienen que ver con la identidad gay en España. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafael. Gracias por aceptar nuestra invitación y queríamos trasladarte un par de preguntillas, a ver, respecto a la cuestión pues que nos trae precisamente hoy aquí. Y es que, ¿qué nos puede aportar la antropología en cuestiones de diversidad sexual?
Bueno, pues la antropología desde hace ya años ha tomado la diversidad sexual como uno de sus campos de estudio. Y si tuviera que hacer una pequeña síntesis de qué ha aportado, pues, por ejemplo, ha aportado comprobar cómo la diversidad sexual es algo que se ha ido aceptando, no porque los científicos, no porque los políticos, no porque las personas que tienen el poder, sea de un tipo o de otro, hayan de manera voluntaria accedido a reconocer esos derechos, sino que en parte el reconocimiento de la diversidad sexual se debe a la lucha de las personas implicadas, a la gente que no se amolda a los cánones de género o sexuales imperantes. Entonces yo creo que eso es una, casi todos los teóricos que han estudiado la evolución de la diversidad sexual coinciden en eso, que la diversidad sexual es algo que se ha luchado en parte gracias a los movimientos de liberación sexual.
Rafael, en el Congreso de Antropología que tuvo lugar el pasado mes de febrero, usted coordinó un simposio denominado La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual, memoria, resistencia y reivindicaciones LGTBI. Suponemos que en él se daría pues un interesante debate en torno a las cuestiones que estamos tratando en el programa. ¿Podría contarnos algo acerca de los objetivos del mismo? Y si hubo algunas reflexiones que nos puedan ayudar a la sociedad en general a masticar un poco todos estos temas.
Bueno, pues el simposium tenía como objetivo bueno poner sobre el tapete, sacar a la luz las reivindicaciones que se siguen haciendo en el campo de la diversidad sexual. Muchas veces, sobre todo cuando se aprobó el matrimonio homosexual, mucha gente creyó que se había llegado al tope de las libertades y del reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales, pero eso ha sido un punto más. Entonces, en el Congreso lo que se puso sobre la mesa es que la diversidad sexual es algo que sigue creciendo, sigue habiendo mucha deficiencia en cuanto a derechos de muchas minorías sexuales y es un campo todavía de lucha. En caso concreto, bueno, pues, por ejemplo, hubo una ponencia que trataba sobre la intersexualidad y la lucha del movimiento intersexual por el reconocimiento de la no agresión a los niños intersexuales al nacer, el que no operaran a los niños, que es algo que la ONU lleva obligando a España hace años a cumplir una normativa que no se puede operar a un niño intersexual al nacer. Aquí se sigue saltando esa norma. Hubo otra ponencia que trataba sobre los niños trans, los menores trans, que bueno, y la lucha de muchos padres por el reconocimiento de los derechos de los niños trans, que yo creo bueno que conecta muy bien con el tema del que estabais hablando de la ley, la nueva ley que se intenta aprobar en el Senado y que sorprendentemente, y vuelvo a lo primero que comentaba sobre las reivindicaciones, sorprendentemente me resulta bastante extraño la oposición que ha surgido, No, no porque haya oposición al reconocimiento de los derechos sexuales y de género, ha existido siempre y sí. sigue existiendo.
Sí.
Y se basa en una cosa muy muy simple. La sexualidad y el género, hasta hace prácticamente muy pocas décadas, se ha considerado que estaba dentro de lo natural, uh-huh. del ámbito de lo natural. Uh-huh. Y de repente, en los últimos, yo diría que 30 años o 40 años, la sexualidad y el género ha pasado a formar parte de la agenda política. Antes uh-huh. la sexualidad... y el género entraba dentro de la psicología, la medicina, sí. y sobre eso no había nada que decir ni que legislar, porque, bueno, era el ámbito de lo natural. Desde hace, ya digo, unos 30 o 40 años, el género y la sexualidad han pasado, han entrado directamente en el debate político, mm. hasta el punto que yo diría que actualmente, precisamente, una de las líneas más importantes de debate en las democracias occidentales tienen que ver con asuntos que relacionados con la sexualidad y el género. Y eso, claro, eso ha causado un gran malestar. Por una parte, la Iglesia, que no se resiste a aceptar que el género y la sexualidad es una cuestión social, y por tanto, si es una cuestión social, hay que legislarla igual que se legisla sobre otros asuntos, y podemos empezar por la violencia de género, el tema de la igualdad de mujer, pero podemos seguir con el tema de la ley de identidad sexual.
Sí, claro.
Pero también se resiste la ciencia, que sigue poniendo obstáculos al reconocimiento de derechos de minoría. Ya se hizo con la homosexualidad, hasta los años 73, la psiquiatría no sacó a la homosexualidad del manual de enfermedades mentales,
¿no?
Y no lo sacó, uh-huh. sí, no lo sacó por su propia voluntad, sino por la presión del movimiento, LGTBI, uh-huh. Después, pero ahora se resisten a sacar la transexualidad, es
sí.
como si la gente se revuelve contra algo que considera que es lo natural, entonces yo decía que no me parece extraño que la Iglesia, determinados sectores conservadores, se opongan a eso, porque, bueno, la Iglesia ha convertido la lucha contra el género, o lo que ellos denominan muy intencionadamente ideología de género, que según el anterior Papa era la ideología más perversa después del comunismo, pues decía que no me extraña, digo, la Iglesia ha convertido el género y la sexualidad en su campo de batalla. Ya no le queda otra y se agarra ahí. Pero lo que sí me sorprende es que sectores progresistas, como ciertos sectores feministas, y no digo el feminismo porque sería ofensivo decir eso, ciertos sectores feministas se hayan agarrado a lo mismo que la Iglesia.
Y sorprende mucho. Precisamente, Rafael, precisamente, porque antes habías nombrado el tema de la nueva ley trans y queríamos hacerte una última pregunta porque no tenemos mucho tiempo, y es, ¿qué tendría que decir frente a esas diferencias que se han planteado, ¿no?, en este debate, tan encontradas unas con otras? ¿Qué tendría que decir la antropología? Te dejo que contestes a esta pregunta, ¿vale?, que un poquito va por donde tú ibas hablando.
Bueno, pues simplemente, pues lo que comentaba anteriormente, que es el reconocimiento de un derecho más, de una de las minorías más maltratadas, con menos derecho, y repito, me sorprende muchísimo que sectores vinculados al feminismo, y no al feminismo institucional, no al feminismo, porque como decía alguien, eso sería ofender el feminismo, pensar que todo el feminismo opina igual, que determinados sectores feministas se hagan piña con la Iglesia Católica, con Vox y con gente que se opone directamente al reconocimiento de derechos. Me parece que siempre la oposición al reconocimiento de derechos es algo muy perjudicial.
Sí.
Y me parece increíble que en el siglo XXI gente que ha militado supuestamente por los derechos de las mujeres y la igualdad de las mujeres ahora no quieren reconocer que hay minorías igualmente machacadas y que tienen el derecho al reconocimiento. Y en ese sentido, pues el razonamiento y la aportación de antropología es la misma. Esto es un proceso.
Sí.
Esto es un proceso que empezó a finales del siglo XIX con la salida a la luz de las minorías sexuales y de género, que siguió con el movimiento, con el surgimiento del movimiento LGTBI, con el surgimiento del movimiento feminista, el reconocimiento de las libertades, y que continúa. Y que además no va a acabar con el movimiento trans y la ley de identidad de género, que va a continuar, porque todavía hay muchos derechos que conseguir. Entonces, lo que decía era eso, simplemente eso, que esto lo que nos enseña es que no se considera, que todos los derechos se consiguen con mucho trabajo y con mucha oposición. Y la oposición no siempre viene de donde uno piensa, sino que muchas veces viene de sectores que han sido oprimidos antes.
Genial. Pues muchas gracias, Rafael. La verdad que nos ha aportado
mucho
para el tema esclarecedero, llegar a esos puntos de unión que necesitamos y de debatir sosegadamente y sin extremismo. Así que nada, gracias por acompañarnos, Rafael.
Nada, hasta luego.
Muy amable, hasta luego.
Bueno, Félix, qué interesante todo esto.
Sí.
Y ahora toca mirar hacia la historia y aprender del pasado. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues vamos, rapidito, que casi introducimos mi sección antes de tiempo.
Sí, Rafael casi estaba a punto.
Casi. Pues mira, hoy voy a contar algo sobre Magnus Hirschfeld. Él fue un famoso médico, sexólogo judío-alemán, defensor de los derechos de los homosexuales.
Famoso médico, sexólogo, ¿a qué época te estás refiriendo?
Pues mira, para ponernos en contexto, me refiero a... Nos vamos a ir a 1871, que es cuando se redactó el nuevo Código Penal alemán, tras la unificación del país, y las relaciones sexuales entre hombres quedaron castigadas con prisión. Uh-huh. Es en este contexto cuando se comienza a levantar voces discordantes con esta legislación punitiva hacia los gays, entre las que destaca la de Magnus Hirschfeld, quien puso en funcionamiento en 1897 el Comité Científico y Humanitario, entre cuyo objetivo estaba el análisis científico de la homosexualidad y la anulación del artículo 175. Su labor logró que los socialdemócratas hicieran una petición al Parlamento alemán en 1898, pues para que el artículo en cuestión quedara anulado, pero no tuvo éxito. Más adelante logró también el apoyo de los comunistas y en 1929 un comité parlamentario especial recomendaba la abolición del artículo en cuestión, pero también sin éxito, a pesar del amplio respaldo que tuvo esta petición por parte de importantes científicos, artistas y escritores alemanes, entre los que destacaban Albert Einstein y Thomas Mann.
Estamos hablando de hechos acontecidos hace muchísimo tiempo, pero a la vez de reivindicaciones no muy lejanas.
Así es, y es que la figura de Hirschfeld es fundamental para avanzar en la lucha por los derechos del colectivo. En 1899 publicó el Anuario de los Estadios Sexuales Intermedios, en 1908 edita la primera revista de sexología, en 1919 abre el primer instituto de sexología, en 1921 organiza el primer congreso sexólogo internacional, en el 28 cofunda la Liga Mundial por la Reforma Sexual, y a esta labor clave en la institucionalización de la sexología hay que unirle una más desconocida, que es la labor investigadora, y publicó tres obras: El travestismo, la homosexualidad de hombres y mujeres, y su obra magna en 5 volúmenes, Ciencia Sexual. Entre sus investigaciones destaca su concepto de la intersexualidad, según el cual cada uno es una combinación única e irrepetible de rasgos masculinos y femeninos en distintas proporciones.
Ella ya introducía pues conceptos muy avanzados para su época, y hasta cierto punto imagino que peligrosos en un país como el suyo,
que
es Alemania, ¿no? En un momento en el que el discurso populista de la extrema derecha estaba calando en la población de manera honda. Supongo que debido, entre otras cuestiones, pues a la crisis económica, ¿no?, que se estaba viviendo en ese momento, el 29.
Así es, aciertas, porque cuando los nazis llegaron al poder en 1933, pues la persecución sobre los gays se intensificó. En la propaganda nazi, los homosexuales se presentan como responsables tanto de la decadencia moral que a su juicio vivía Alemania como del desastre económico de la República. Una de sus primeras acciones, el 6 de mayo de 1933, precisamente fue destruir el Instituto para la Ciencia Sexual y quemar la biblioteca,
Miles de registros médicos, publicaciones, fotografías y utensilios únicos fueron destruidos.
Se veía venir, a eso me refería yo con lo de adelantado a su tiempo.
Ahí está, y es que Hirschfeld falleció 2 años después en el exilio en Suiza, y los nazis se sirvieron del material confiscado para perseguir a las personas disconformes con su género y su sexualidad en el Tercer Reich. Los nazis empezaron a establecer una campaña sistemática de represión contra quienes consideran sus enemigos e internan en campos de concentración y exterminio a gays, judíos, gitanos y antifascistas. En estos campos, de los que son tristemente famosos Auschwitz, Mauthausen o Treblinka, los gays fueron obligados a llevar un triángulo rosa como distintivo en sus trajes de presos. Otros presos también fueron catalogados por los nazis con triángulos de diferentes colores, según la categoría que quisieran tener. En la jerarquía que se desarrolló, el rosa era uno de los escalafones más bajos y las personas LGTBI sufrieron extremadamente altas tasas de mortalidad, además de ser utilizadas en experimentos médicos.
Sí, un triste final para este señor, que además me imagino que también los avances científicos y su lucha también se perderían y tardaría tiempo después de
matarse. Así es, ¿no? Porque puso las bases de un discurso nuevo hacia la homosexualidad, pero le tocó vivir una época turbulenta y sus importantes aportaciones científicas fueron silenciadas durante años. Las relaciones homosexuales no fueron despenalizadas hasta 1968 en Alemania Oriental y hasta 1969 en Alemania Occidental. La igualdad de efectos legales tuvo pues que esperar mucho más.
Un poquito más. Bueno, pues nada, sigamos aprendiendo. Félix, muchísimas gracias.
Nada, gracias. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre de rostros de la... Bueno, pues no ha estado mal. ¿Crees que habremos ayudado al debate sobre el género, Bego, o habremos liado más la madera?
Bueno, nosotros hicimos nuestro aporte. Esto es como el huerto o las macetas que yo tengo en casa. Le echamos agua, abono, cuidado, y ahora hay que dejar que germine el espíritu crítico. Nuestros oyentes y nuestras oyentes sabrán qué hacer con la información que hemos volcado aquí.
Estupendo, pues nos vamos entonces, ¿no, Javi? Ve desenchufando cosas, recogemos papeles, pasamos un paño a la mesa, cerramos los micros. Y ustedes, queridos y queridas oyentes, cultiven el espíritu crítico. Sin espíritu crítico no somos nada como sociedad ni como individuos.
Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
Mira. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.